Buenos días, un sábado más, estamos en antena desde Onda Polígono con Distrito 007.
Un programa realizado por la Asociación de Vecinos El Tajo.
Otra mañana más de sábado con vosotros y con vosotras.
Un programa con el que, bueno, estamos encantados y te acompañaremos Ambrosio, Gustavo, Gemma, Sonia, Carmen, Miguel y yo.
¿Qué traemos hoy en el sumario? La Asociación de Vecinos, ¿qué nos trae?
Pues hoy el sumario va a basarse en la Feria de la Ciencia y en las diversas actividades que vamos a tener, sobre todo actividades relacionadas con el friquismo.
¡Uy! ¡Bien!
¿Tenemos una nueva entrega del amianto?
Esta semana no, vamos a descansar un poco.
Vale, vamos a ver si respiramos.
Bueno, pues como hemos dicho, empezamos este sábado a hablar de la Feria de la Ciencia. Buenos días. Hola, Sonia.
Buenos días, Gemma.
Bueno, hoy vamos a hablar otra vez de otra de las actividades que tenemos dentro del Otoño Cultural, que es la Feria de la Ciencia. Y es la cuarta edición. Además, es un lujo para el barrio. Este año tenemos una feria dedicada a la ciencia ficción. Y tiene un lema, un título bastante curioso. Ciencia y ficción, hermanas son.
Pues sí, Gemma. Y para ello, hoy nos acompaña el organizador de esta Feria de la Ciencia, que se llama Juan Ruiz. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días a todas.
Pues hoy te tenemos aquí este sábado por la mañana para que nos cuentes un poco de qué va esta cuarta Feria de la Ciencia.
Bueno, muy bien, como bien decís, es la cuarta feria. Ha habido tres antes, realizadas mediante voluntarios del barrio. La primera fue hace tres años, La Ciencia Española Mola. Posteriormente fue el centésimo cumpleaños de la relatividad y el año pasado el ajedrez, los elementos conductores de las mismas. Este año hemos elegido un tema que va a servir de hilo conductor y es el mundo de la ciencia ficción. La Feria de la Ciencia está enmarcada dentro del Otoño Cultural que organiza la Asociación de Vecinos El Tajo, de tal forma que qué mejor manera de hacer cultura que a través de los libros. Y qué mejor manera que hacer ciencia que a través de los libros. De ahí la relación expresada en el título Ciencia y ficción, hermanas son.
Cuéntanos cómo ha surgido esta idea, cómo fue el primer paso para organizar esta feria.
Bueno, pues aparte de que un servidor es una persona con un interés especial en esta rama del saber, ¿no?, que supone la ciencia ficción, ha tenido la oportunidad y el lujo de conocer a una persona que nos acompaña esta mañana aquí, como es David Luna. Posteriormente sabréis de lo que estoy hablando. De tal manera que este escritor joven del barrio me ha permitido introducir y he intentado transmitir esa visión, ese mundo que he entrevisto gracias a David. David es un escritor de éxito y a través de él he conocido a otra serie de personajes y de personas ciertamente científicas y muy, muy formadas, que además de manera voluntaria han querido transmitir sus conocimientos y saberes para los demás, para uso y disfrute de todo el barrio, ¿no?
Eso es muy importante lo que dices, Juan, porque hay que recalcar que todas estas actividades son de manera voluntaria, con gente que se presta a realizarlas así.
Exactamente.
Y totalmente gratuitas para todos los públicos y hasta llenar aforo, y tenemos un aforo grande, así que os esperamos a todos y a todas, no lo olvidéis. Brevemente, ¿nos podrías hablar un poco del programa? Porque hay algunos de los títulos que sorprenden bastante. Una doctora que nos va a hablar del friquismo. A mí, por lo menos, me llama muchísimo la atención.
Sí, os voy a comentar brevemente el programa que hemos preparado para esta cuarta Feria de la Ciencia. El lunes 13 de noviembre contaremos con la presencia de la doctora Cristina Fernández, doctora en Sociología, que nos hablará, en el marco de su tesis doctoral, de el mundo friki, su tesis doctoral titulada Dentro del laberinto friki.
Pero seguramente, es que hablando así parece algo muy serio. ¿Desde qué óptica lo va a hacer? Es decir, porque así parece como si nos fuera a dar una conferencia, pero creo que no, la charla no va a ser eso.
Todo lo contrario, es una persona jovial y alegre y social y voluntaria, y va a ser desde luego muy entretenido y va a contactar y a conectar seguramente de forma amena con todos los adolescentes del barrio que quieran asistir.
Eso es muy importante que lo digas, porque parece que una doctora, ¿no?, pues parece que puede echar para atrás a ese público, y precisamente queremos que los jóvenes del barrio vayan a la charla.
Sí, continuando con la programación, el martes 14 de noviembre contaremos con la presencia del doctor Juan Fernández Martín. De nuevo estamos hablando de una persona muy formada, médico de profesión y con una cultura tanto general como dentro del mundo de la ciencia ficción que os sorprenderá. Y además tiene una muy particular afición, ¿no?, que es la astronomía. No, seguro que os contagiará con su introducción a la astronomía, una charla en la cual mezclará el mundo de la astronomía con el mundo de la ciencia ficción de una manera que recordaréis durante mucho tiempo.
Además es alguien que vive la astronomía, ¿no?
Sí. Estamos, concretamente es amigo mío y podemos contar con su presencia, de nuevo, pues desinteresada.
Desde luego parece, esto es un lujo para el barrio, porque es gente que en cualquier otro lugar cobraría un dinero y sin embargo lo hace de forma altruista, y por eso estamos muy contentos de poder organizar este tipo de actividades y que todo el mundo pueda asistir a ellas de forma, repito, quiero insistirlo y recalcarlo, de forma gratuita.
Y ya el miércoles tenemos ya el plato fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Como colofón, el 15 de noviembre contaremos con la presencia de dos personas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es José Luis Ríos, que es el presidente de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que nos hará una introducción a la ciencia ficción. Es un personaje absolutamente fascinante, que es capaz de organizar ferias a nivel nacional, como es la Hispacom, que se celebrará justo el fin de semana que viene. Y esta persona y la que viene a continuación son amigos entre ellos, trabajan en colaboración. Y como nos estoy presentando a David Luna, que hará una presentación y firma de su último libro, Éxodo, ganador del premio UPC y sobre el cual hablaremos más adelante.
David Luna, que ya tuvimos con él una actividad conjunta que fue la presentación de un libro este año.
Exactamente, como vecino del barrio.
Ya es un conocido nuestro de la asociación.
Es contagiosa su afición y su buen hacer.
Luego contaremos con su presencia en Maldito Libro, no os lo perdáis.
Y
todas estas actividades tenemos que recordaros que se desarrollarán en el Centro Social, en la Sala de Usos Múltiples, el lunes, martes y miércoles de 6:30 a 8:30 de la tarde, ¿no, Juan?
Exactamente. Y no solo eso, sino que contaremos con un espacio en el hall de dicho centro para la realización de unos talleres de experimentos relacionados con las energías renovables que, bueno, uniendo con nuestra actividad reivindicativa dentro de la asociación, unimos la actividad más científica y más cultural. Además, contaremos con un servicio de ludoteca gratuito y también se realizarán una serie de un sorteo, concretamente, ¿no?, de una bicicleta.
Sí, para premiar y, sobre todo, animar a la gente a que participe en esta actividad, a que vaya todos los días, porque tienes más posibilidades. Vamos a hacer un sorteo de una bici profesional. Entonces, si vais todos los días, pues tenéis más opciones de que os toque dicha bicicleta. Con lo cual, ya sabéis, además de escuchar participar en una actividad interesante, podéis ganar una bicicleta. ¡Qué mejor!
Estupendo.
Y no solo eso, sino que habrá pequeños incentivos para los lectores, para los asistentes a las charlas, que más atentos estén y sepan responder a una pregunta que se hará después de cada charla correctamente, de tal forma que se llevarán un pequeño premio.
Pues ya lo sabéis, el lunes, el martes y el miércoles os esperamos en la Sala de Usos Múltiples del Centro Social de nuestro barrio. Por favor, no podéis faltar.
Solo faltas tú.
Efectivamente. Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol.
Cámbiate y sal a la calle.
Onda Polígono 107.3 FM, la radio libre y comunitaria de Toledo. También puedes escucharnos a través de ondapolígono.org. There's a land that I heard of once in a lullaby.
Bueno, pues estamos en Onda Polígono 107.3, en este distrito 007, como todos los sábados.
Pues tenemos aquí con nosotros a Carmen en Ponte en mi lugar, esa sección maravillosa.
Vamos a aprovechar que está aquí Juan hoy. ¿Te animas, Juan, a quedarte otro ratito con nosotras?
Por supuesto, como voluntario de la asociación, ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis. Muy bien.
Bueno, Juan, pues entonces vamos con la otra sección. Hoy hacen maratón aquí en la radio con nosotros.
Bueno, un placer, desde luego. Una experiencia buena.
Que ya que estamos hablando de ciencia y tal, tu labor profesional tiene también mucho que ver con ello. Eres médico anatomopatólogo.
Exactamente. Para cuéntanos, los que no lo sepan,
¿qué es esto?
¿Qué es esto? Yo siempre digo una cuestión, y es que yo diagnostico al microscopio, ¿no? Con eso queda dicho todo, yo creo.
Leía en un blog de un colega tuyo que sois como el testigo que en una rueda de reconocimiento distingue al malo entre muchos parecidos del mismo aspecto. ¿Se puede acercar un poco a lo
es,
que hacéis?
Es un símil bastante interesante, que no lo había oído yo, por cierto. Otro símil, y más actualmente, es como que somos el pistoletazo de salida para que otros profesionales sanitarios, especialmente los oncólogos, pero de otras uh-huh. especialidades también, puedan empezar a correr, a actuar, a tratar al paciente.
¿La gente sabe lo que es ser anatomopatólogo?
No lo sé. Yo creo que tienes que tener una relación directa con una enfermedad para conocerlo de manera, bueno, pues un poco tangencial. No creo que haya un conocimiento profundo de la especialidad médica de la anatomía patológica en la sociedad en general.
Y sin embargo, una parte fundamental del diagnóstico de muchas patologías que hoy en día están, nos tienen ahí con la...
La anatomía patológica ha sufrido un avance científico muy importante en los últimos años. Se han incorporado técnicas de secuenciación masiva, de genética, de biología molecular, de tal forma que podemos diseccionar la enfermedad a través de este pequeño trocito de tejido de la persona enferma, que sería la biopsia, intentando no solo diagnosticar, sino pronosticar, en decir qué va a pasar con este paciente, y por último intentar dar una diana terapéutica, que es como lo llamamos, o sea, una molécula sobre la cual se pueda actuar de manera selectiva, proporcionando las mejores posibilidades de tratamiento para cada uno de los pacientes, especialmente los oncológicos, en el seno de lo que llamamos una medicina personalizada.
Porque yo, trabajando donde estoy, que es en la planta de oncología y tal, sí que me he dado cuenta de lo importante que es no el saber que tengo, que el paciente tal tiene un cáncer de pulmón, sino saber específicamente el nombre y apellidos y la mutación y el no sé qué de ese tipo de gen, para adecuar lo más finamente posible, lo más a la diana que estás diciendo tú con el tratamiento. Eso mejora mucho las posibilidades.
Este es nuestro caballo de batalla actual. O sea, es el ideal de la medicina personalizada. Cada cáncer es único. Y cada persona con cáncer es única. Y esto abre una heterogeneidad, una dificultad muy grande al asunto, a la cuestión, pero a cada vez supone un reto, ¿no? De tal forma que las posibilidades, la meta a alcanzar es tan fascinante y tan deseable que te anima a ello.
Sí. Trabajas en el complejo hospitalario de Toledo.
Así es.
¿El equipo ha crecido mucho en estos años?
Pues no, la verdad es que no. Estamos...
Pero el volumen de muestras entiendo que sí.
El volumen de muestras sí, la complejidad de los estudios también, pero el personal no ha crecido como debería ir aparejado a dicho crecimiento de los estudios.
Juan, ¿esto influye en que a veces las muestras tarden tanto tiempo en salir, o es porque el proceso es el que es y tarda lo que tarda?
Pues...
¿O hay veces que son las dos cosas?
Desgraciadamente puede haber algo de lo que comentas en el asunto, porque nosotros nos vemos obligados a hacer una diferenciación entre patología urgente o preferente, que va por la vía preferente, que la llamamos, y esos estudios no se van a retrasar ni un ápice, o sea, se van a intentar sacar incluso a lo antes posible. Pero claro, queda el resto de patología, la que consideramos que no es urgente. Y bueno, no es urgente desde un punto de vista a lo mejor más científico, pero para la persona que sufre cierta enfermedad o tiene cierto problema, pues sí es urgente, ¿no? Y nos gustaría también, nos gustaría pues darle una respuesta más rápida, pero con los medios que contamos actualmente es muy dificultoso y nos pone un poco en un aprieto desde el punto de vista de como profesional sanitario.
Uh-huh. Juan, has dicho que también está llevando a cabo líneas de investigación en el hospital. ¿Investigáis también? ¿Hacéis estudios?
La verdad es que sí. El Hospital Virgen de la Salud tiene una tradición investigadora bastante importante. Concretamente, en el Servicio de Anatomía Patológica contamos con un biobanco de tumores referente, bueno, que forma parte dentro de la Red Nacional de Biobancos y que a través de esa línea fundamental de estudio pues se ha traído no solo investigadores de afuera, como puede ser la doctora Meléndez, bióloga molecular, sino como petición de pruebas o una interrelación con otros centros de investigación, como puede ser el Centro Nacional de Parapléjicos o bien ¿cómo se llama ahora? La Unidad de Investigación de Mastocitosis, que es referente nacional también.
Juan, ¿qué es un biobanco?
Un biobanco.
Dímelo así llanamente, que nos entendemos.
Para mí,
todos.
Claro, para mí es del lenguaje.
Es que nos perdemos
diario,
en ese lenguaje rutinario.
Pero un biobanco no deja de ser un conjunto, un repositorio de muestras, de tejidos congelados a 80 grados bajo cero, de tal forma que tú puedas descongelarlas y trabajar con esas muestras en un futuro. En un futuro, uh-huh. Y agrupadas por tipos de patología. Uh-huh. Es bastante simple, pero bastante complejo,
pero
de explicar a la vez.
Sí. ¿Crees que se está haciendo suficiente investigación? Para
la investigación en conjunto, hablando un poco en términos generales, siempre es poca. Siempre es poca. Está demostrado que la investigación y la inversión en investigación y desarrollo, en I+D+I, es la que proporciona un crecimiento más estable en el tiempo y de mayor calidad, sin creación de burbujas como la inmobiliaria que hemos sufrido en este país, a lo largo de pues eso, de las décadas, ¿no? Y todos los países, y bueno, concretamente en nuestra región, en nuestra provincia, pues realmente se hace poco, porque el crecimiento que proporciona la ciencia es alrededor de un 5% anual y siempre hay líneas de investigación que se quedan truncadas por falta de fondos.
Uh-huh. Juan, yo he aprendido, tengo claro, que prevenir siempre es más barato que tratar.
Exactamente.
Investigar, entiendo que, aunque en un primer momento necesite un aporte económico importante y tal, a la larga nos ayuda realmente, nos es más barato que tratarnos con fármacos, y porque hay tratamientos, por ejemplo, quimioterápicos que son muy, muy caros.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, lo que comentas me da pie para hablar de las dos principales campañas de prevención precoz del cáncer, que es el intentar detectar el cáncer antes de que se produzca para aplicar medidas terapéuticas precisamente antes, y que son más eficientes y más baratas.
Me estás hablando de los screening.
Te estoy hablando de los screening en términos en inglés. Y concretamente en nuestra región, en nuestro hospital, se lleva a cabo el screening de cáncer de colon y el screening de cáncer de mama, que es digamos la estrella, ¿no? De nuestro hospital, con la unidad de tratamiento de cáncer de mama.
Es el futuro, un poco.
Ojalá tuviéramos más unidades y más programas de prevención para distintos tipos de patologías. Desgraciadamente no se puede en ocasiones porque no hay biomarcadores, no hay un dato que nos permita decir, bueno, se va a desarrollar un tumor dentro de un tiempo si no actuamos ahora. Eso, desgraciadamente, no podemos hacerlo para todas las enfermedades, pero sí para unas pocas, y en esas pocas hay que poner todos los esfuerzos que sean necesarios.
Entiendo, las más frecuentes y más agresivas.
Más frecuentes, como son el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cérvix.
Uh-huh. Lo conseguiremos, Juan, prevenirlas en algún momento y tratarlas adecuadamente, ¿verdad?
Claro que sí.
Tenemos que terminar, Juan. Ha sido un placer tenerte aquí, pero quiero que me digas cuál sería tu ponte en mi lugar. No sé si para los ciudadanos, para la administración, para, no sé, para quién sería tu ponte en mi lugar, algo que te haga más fácil tu tarea.
Pues quiero que os pongáis en mi lugar porque yo intento diagnosticar lo antes posible, con la mejor precisión posible, para que te cures. Anónimamente, no sé quién eres, pero para que te cures. Y no dispongo de los medios necesarios en ocasiones para proporcionarte este servicio, del cual estoy encantado y es mi vocación como profesional.
Qué presión, Juan, qué presión, que ponte en mi lugar. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos con Olivia.
Estamos en Onda Polígono 107.3 de tu FM en una hermosa mañana de sábado, y ahora viene una entrevista especial en el segmento Maldito Libro que ya vamos a escuchar.
Maldito Libro. Lecturas que amarás y odiarás. Ella, como cualquiera, pasó por las distintas fases del proceso de descomposición. Vi su cuerpo decolorándose, hasta el azulino. No en vano era una reina. ¿Qué color si no? Y quedarse rígido, con los músculos duros como el cuero de las armaduras. Ese grueso y áspero. Así comienza Éxodo, o cómo salvar a la reina, del escritor toledano David Luna. David lleva publicados varios relatos y dos novelas más, El ojo de Dios y Laberinto Tenen, y ha obtenido varios premios, como el UPC de Ciencia Ficción en 2016. Estará presentando Éxodo en la Cuarta Feria de la Ciencia, que este año se desarrolla durante los días 13 y 15 de noviembre bajo el lema Ciencia y Ficción, Hermanas Son, y que organiza la Asociación de Vecinos El Tajo. Hoy, en Maldito Libro, formamos parte de La Colmena y entrevistamos a David Luna. Bienvenido, David.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues es un placer tenerte aquí en Distrito 007 y en la sección Maldito Libro. Me gusta siempre tratar el tema, ¿quieres primero, lector o escritor?
Uy, qué difícil, esto es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Pues yo creo que debería ser primero lector, pero claro, para ser lector tienes que leer algo, tiene que haber alguien que lo haya escrito antes, ¿no? Entonces yo creo que son esas preguntas, son irresolubles, pero sí, por ello mismo muy interesante. Yo creo que las preguntas más interesantes son aquellas que no tienen respuesta clara, ¿no?
Claro, porque yo me imagino que serás amante de la lectura, ¿no? Y habrá, no sé, un momento de tu vida, o ha habido un momento de tu vida en el que hayas hecho clic. Uh-huh. Quiero escribir, o quiero inventarme mis propias historias.
Pues sí, la verdad que he sido un lector muy voraz. Yo creo que es imposible escribir si no lees, o por lo menos escribir medio decentemente. Y yo creo que desde bastante pequeño. Recuerdo que mi abuela tenía una máquina de escribir y ya hacía ahí mis pinitos escribiendo historias. Y luego realmente no llevo mucho tiempo escribiendo de forma, digamos, regular, ¿no? Creo que fue a mediados de 2013, que fue a raíz de un concurso literario. Antes solo había hecho eso pues pensando en... Veía una película, yo decía, bueno, esto yo lo habría hecho de otra forma. Leía un libro y yo decía, ay, esto le habría dado yo otra vuelta. Pero nunca me atreví a escribir, ¿no? Hasta que a mediados de 2013 hay un concurso. Yo trabajo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y hubo ahí un concurso. Y decidí que era el momento, ¿no? Digo, bueno, voy a intentar con un relato, ¿no? Que siempre estoy diciendo, a ver si escribo, a ver si esto lo haría así, venga, pues anímate, vamos. Y nada, me animé y lo gané. Y ese fue el comienzo de todo. Gané el premio junto con un escritor conocido aquí de Toledo, Enrique Galindo, y dije, vaya, pues parece que ha gustado el relato.
O sea, que a partir de ahí dijiste, sí, bueno, aquí puede haber un camino, ¿no?
Sí, 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 me presenté ya a otro premio, digo, bueno, a ver si ha sido casualidad. Evidentemente el jurado no era de la biblioteca, sino habría sido Tongo. Allí todo el mundo dijo, ah, pero que tú escribías. Y yo dije, pues ni yo lo sabía, ¿no? Y nada, me presenté, sí, a otro concurso en... No me acuerdo cuál fue, Manzanares el Real, en Madrid. Y lo volví a ganar. Y entonces ya fue cuando dije, vaya, he ganado otro premio. Esta vez me han dado hasta dinero. Entonces ya dije, vaya, me pagan por hacer esto. Y me fui presentando a otros concursos y lo fui ganando y así fue todo evolucionando.
Y precisamente a partir de ese momento, tienes, no sé, tomaste la decisión de adoptar una rutina, una disciplina, porque tú bien sabes que cuando te pones a indagar en la mitología en torno al mundo de la escritura, los hay que son apasionados, ¿no? Que, uh-huh, que van a golpes. Otros, ¿no? Que se imponen pues una rutina como si fuera el trabajo, ¿no? De tal hora a tal hora, todos los días. ¿Tú de qué estilo eres?
Pues yo soy de pulsión por escribir. Es decir, yo no es algo obligatorio de decir, venga, me tengo que escribir a las 5 porque si no... Porque hay muchos autores que efectivamente, compañeros que dicen, buah, yo es que me autosaboteo y no hay manera y ya llevo un mes sin escribir. Yo al contrario, o sea, llevo 2 días sin escribir y tengo como el mono por ponerme. Me voy de vacaciones y estoy disfrutando, pero a la vez estoy pensando, ¡ay, qué ganas tengo de ponerme a escribir! O sea, es una de las cosas que necesito hacerlo desde que comencé. Yo creo que tenía ahí acumulado muchísimas historias, muchísimas cosas por decir y no, a mí no me cuesta nada ponerme.
Claro, siempre. Además compaginarlo con un trabajo es difícil.
Sí, bueno, este trabajo lo que tiene es que o estoy de mañana o estoy de tarde. Trabajo de turnos, entonces una semana de mañana, una de tarde. Entonces, bueno, pues me deja medio día, por lo menos para escribir, aunque sea un rato, una hora, 2 horas al día, si me pongo seguro.
¿Con ritual de café incorporado o tienes, o sea, otra manía? Sí, sí, diferente.
Es lo típico así del café, el cigarro. Yo ni fumo ni bebo café, o sea que...
No, vale.
Me pongo al ordenador y fuera.
Terminemos la entrevista porque no es un escritor.
No escribo
que despierte
de noche.
Pasiones, no,
bueno,
nada
bueno,
de eso.
Bueno.
Qué lástima. Yo estaba entonces esperando, ¿eh?
Además, es curioso eso porque hace poco un escritor amigo mío decía, jo, si supieran cómo nos levantamos por la mañana, los pelos así, te pones a escribir con el pijama, o sea, es totalmente lo contrario a lo que se suele pensar. Hay gente que sigue diciendo yo por la noche con mi cigarro, pero normalmente es de cualquier manera.
Bueno, para la ciencia ficción está muy bien las de gañas, todo esto, porque está acorde, ¿no?, con el tema. Leyendo Éxodo, me sucedió desde el principio, ¿no?, que entré en un mundo desolador. Uh-huh. Y yo me pregunto si esa es la idea que tienes tú, o sea, de cómo va a ser nuestro futuro.
Bueno, el futuro, casi que diría el presente, no parece que tenga muy buena pinta. Es cierto que a mí me gusta mucho escribir las distopías, que se llaman, ¿no? Uh-huh. Yo creo que incluso el ojo de Dios es un poco, yo diría, incluso más oscura que esta. Esta es distinta, yo creo que es como en un mundo alternativo, ¿no? No tanto así de una sociedad o de un mundo político, sino que, no sé si meterme ya un poco en el
sí,
argumento.
Sí, por supuesto.
Transcurre en otro planeta, uh-huh, un planeta muy hostil, y bueno, pues ahí hay una colonia viviendo durante ya unos 5 siglos aproximadamente. Y bueno, para sobrevivir a todas estas amenazas que les rodean, unos depredadores, como digo, tremendos, han evolucionado. Han evolucionado en tan solo 5 siglos, de una manera que científicamente es imposible. Y han evolucionado hacia algo similar al tema de las colmenas, ¿no? Lo que narra la historia es ese éxodo, un éxodo porque llega el calor, tienen que irse a zonas más frescas, y narra ese éxodo físico. pero siempre en mis novelas lo que pretendo es que haya una parte de la historia de divertimento, de vamos a pasarlo bien o mal, claro, o bien mal.
Que es una buena manera también de pasarlo, sí, pasarlo mal.
Pero que siempre haya temas subyacentes, ¿no? En este caso es un poco... La ciencia ficción es un género que se utiliza muchísimo para como crítica de nuestra propia sociedad, ¿no? Y en este caso hay un tema principal, creo yo, que es el de la deshumanización progresiva del ser humano, ¿no? Esto lo vemos, siempre pongo estos ejemplos, cuando, por ejemplo, es el atentado en Barcelona, hay gente grabando con el móvil tranquilamente, o no sé si habéis visto el atropello que ocurrió en China en un paso de cebra, que atropellan a una chica y bueno, todo el mundo sigue como si nada, la chica allí tirada en el suelo, los coches van sorteando el cuerpo hasta que la chica ya parece que se rehace un poco, se levanta y entonces viene otro coche, ¡boom!, y la vuelve a pasar por encima. Luego te enteras de que hay simulaciones para cobrar seguros, tanto en Rusia como en China, otros países, entonces la gente simula accidentes para cobrar, tal. Y llega un momento en el que nos hacemos como una especie de coraza, ¿no? Ocurre también en nuestra sociedad con la violencia, ¿no? La violencia que aparece en la televisión, sin filtros, en las redes sociales, y ya llega un punto en el que o cambias de canal, o miras a otra parte, o ya no me interesa, o ya casi casi que no, empieza a no afectarte, ¿no? Entonces esa deshumanización es la que ocurre en esta novela, ¿no?
Que sí, ellos... Y además es que es aterrador, uh-huh, porque de hecho muchas veces el narrador, uh-huh, está pensando, o incluso lo dice a otros personajes, ¿no? Le asusta esa bestialización, o uh-huh, no sé cómo sería con el término de insecto, pero sí, no, la ausencia total de empatía. Uh-huh. Claro. Cómo le preocupa y que eso, en cierta manera, pues, digamos, le hace ver esos vídeos, bueno, esos hologramas, ¿no? Uh-huh. De cómo éramos en el,
claro,
pasado.
Claro, él no quiere que... Él es de los pocos, de los más veteranos, aunque duran muy poco tiempo. Tiene una esperanza de vida muy corta. Pero es de los pocos que sigue manteniendo la humanidad. Entonces, hay como un doble camino. Él es el capitán de la Guardia Real, es el protagonista, está escrito en primera persona, y narra o intenta que se produzca el éxodo físico de la comunidad con éxito, ir hacia zonas más frescas, pero a la vez intenta que el éxodo psicológico, el que les está llevando a la deshumanización, no se produzca. Porque él sigue siendo humano y efectivamente se da cuenta de lo que hay a su alrededor, ¿no? Pero, bueno, no sabemos si lo va a conseguir del todo.
Chan, chan, chan. Eso hay que dejarlo ahí para que los escuchantes, como le gusta decir a Ambrosio, ¿no? Pues lo lean, ¿no? Bueno, ahí precisamente has comentado tú la elección del género, ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Es un género que está bastante denostado, uh-huh, y que las vacas sagradas de la literatura pues no premian, no sé, premios literarios... de peso, ¿no? De contundencia. En un Cervantes yo no he oído, vamos, seguro, a lo mejor lo hay, pero yo no recuerdo que se le haya dado a nadie. Incluso de fantasía les cuesta mucho. A Adolfo Bioy Casares se lo dieron, pero ya, como decía él, casi me estaba muriendo y por eso me lo han dado.
Hombre, sí hay casos. Por ejemplo, Cormac McCarthy, que gana con La carretera, gana el que fue el Nobel, creo. Y, bueno, hace poquito también ganó Ray Loriga, con Rendición, sí, Alfaguara. Sí. En fin, sí que hay ejemplos. Es cierto que se sigue vinculando un poco lo que es la ciencia ficción con una ciencia ficción más de pura acción, ¿no? De, como siempre yo digo, mi frase, que te meto con el rayo. Entonces, sí, piensan que la ciencia ficción es que te meto con el rayo.
Claro, golpes.
Y está muy bien, ¿eh? Porque a mí me encanta también la space opera o la ciencia ficción de aventura, pero hay una ciencia ficción muy de mucha calidad, con mucho elemento crítico. Creo que hay pocos géneros con tanta capacidad de hacer crítica a nuestra sociedad a través de la simbología y de la metáfora, ¿no? O sea, que sí que hay grandes obras, Saramago también, o sea, hay muchos, muchos ejemplos de...
Sí, pero parece que siempre, cuando van a dar un premio de esos importantes, sí. Se basan en otro. No, es que también ha escrito esto otro,
sí,
¿no?
Sí, o incluso lo llaman como metáfora o alegoría. Sí. Ciencia ficción está todavía... A mí algunas veces me dicen, oye, me han dicho que escribes y tal. Digo, sí, soy escritor. Entonces me dicen, bueno, ¿y qué escribes? Y digo, bueno, pues escribo ciencia ficción. Entonces te dicen... Ah,
acabas de perder 100
como,
lectores.
Vaya, entonces ya terminas diciendo, bueno, escribo pues anticipación oscura o algo así, y ya entonces parece otra cosa. O sea, es que empiezan a nombrarse de otra forma, ¿no? Mm. Es como un elemento más comercial que otra cosa.
Claro. Bueno, a la hora de escribir, como me has dicho, pues claro, has sido un gran lector, eres un gran lector. Por ejemplo, para escribir Éxodo, seguro que en tu cabeza había una serie de referencias que no podías evitar, ¿no? ¿Qué autores o qué, no sé, qué narradores, da igual, incluso del cine, ¿no? Porque también influye muchísimo en la ciencia ficción, te han influido, ¿no?
Pues efectivamente, como dices, yo creo que nuestra generación ya está muy, bueno, pues muy vinculada a lo visual, ¿no? Entonces no solo tenemos los referentes literarios, sino también cinematográficos. A mí yo creo que me gusta mucho Philip K. Dick, ¿no? Que está dentro de esta línea oscura y de realidades alternativas. Me gusta mucho Bazzi Galuppi, Connie Willis, bueno, no sé, son infinitos. No solo de ciencia ficción, también me gusta pues McCarthy, aunque haya escrito ciencia ficción prácticamente nada más. No sé, desde García Márquez, Hemingway, o sea, me gustan.
O sea, que esos serían todos tus malditos libros, como decimos aquí.
Bueno, yo creo que...
¿Autores favoritos, obras?
Sí, se podría decir que sí. Y luego en cine, bueno, desde Villeneuve, que está haciendo auténticas maravillas, a Scorsese, a Tarantino, en fin, a Shyamalan, sí, sí. Cuanto a malditos libros, como dices, bueno, yo creo que el que más me ha marcado a mí, fíjate, desde mi infancia, yo creo que fue El Mago de Oz. El libro El Mago de Oz, que un día estoy tentado por escribir un artículo sobre El Mago de Oz, sobre la simbología que tiene El Mago de Oz, o que a mí me parece que la tiene. Luego es curiosísimo porque si el autor me escuchase diría, bueno, lo que te estás inventando, ¿no? Que me pasa a mí también, que llegan y me dicen, oye, esto tal de tu libro fue... Por... Digo, mira, ya el libro es tuyo. Yo lo escribo y una vez que llega a manos del lector, el libro es del lector y lo que él considere es lo correcto.
David, y cuando terminas una novela, ¿qué haces? Has comentado que has mandado a certámenes, pero ¿sigues pensando en esa novela, dando vueltas, a ver cuándo me llaman del certamen?
Bueno, pues, a ver, yo en el caso de publicar no he tenido mucho problema. O sea, entiendo que es muy difícil hacerlo, pero comencé con una novela corta que se titula El Ojo de Dios y que fue finalista del Alberto Magno, que es un premio muy importante que da la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues la mandé a varias editoriales y casi de inmediato me dijeron de publicarla. Laberinto Tenen me pasó lo mismo. O sea que no tengo mucho tiempo de darle muchas vueltas. Ahora sí pienso, pues a quién la mando, me salen ofertas. En fin, ha cambiado la situación bastante, sí, sí.
Y tras ganar el premio UPC de Ciencia Ficción, que es uno de los más importantes... ¿Cómo ha cambiado tu panorama, no?
Sí, Éxodo ganó el premio UPC. Es un premio para mí muy especial, al que ni siquiera me atrevía a participar. Lo han ganado los grandes de España. Es un premio internacional al que te puedes presentar en inglés, en francés, en catalán y en castellano. Y que lo otorga la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, en el jurado está el gran Miquel Barceló, que es un poco el que, por cierto, hace el prólogo también, sí, de la novela. Es un poco el gurú de la ciencia ficción en España, es astrofísico, es el que ha hecho todos los prólogos en ediciones B de la colección Nova, que es la más importante de ciencia ficción en España. Y para mí era, pues, como te digo, me daba hasta cosa presentarme, porque habían ganado los más grandes y yo digo, uy, es que esto me causa mucho respeto. Era los que yo leía de adolescente. Solo leía a los anglosajones y a los ganadores de UPC. Y de pronto pues ya dije un día, bueno, estoy ganando muchos premios o quedando finalista, ¿por qué no lo voy a intentar? Mandé Éxodo y bueno, pues estaba ahí un poco a la espera, como decías.
¿Y cómo te llegó la noticia?
Pues estaba trabajando y veo un número muy largo y digo, uy, yo estaba esperando un poco el fallo. Digo, a ver si, yo qué sé, he quedado finalista o algo así. Veo ese número tan largo, lo cojo, oigo un acento catalán, dije, verás.
Oye.
Entonces, nada, me dijo que había ganado, y entonces yo le dije, ¿en serio? Y la mujer, sí, ¿en serio? Y yo, ¿en serio? Y ya, que sigue, ¿en serio? Y yo, ¿en serio? Y ya dice, no sé si en serio, ¿de verdad lo has ganado tú? En fin, y bueno, pues me puse contentísimo, muy nervioso. Y bueno, sí, supone un antes y un después. Yo creo que es el premio más importante hasta ahora de mi carrera, aunque me dieron hace no demasiado el Chrysalis Award en Alemania, que es un premio a la Convención Europea de la Ciencia Ficción en Dortmund y a autor emergente. pero yo creo que no hay nada como un premio en el que vas con un texto anónimo y hay un jurado que no sabe, tan solo tiene los textos, además lo otorga una universidad, es decir, que no tiene intereses comerciales, es decir, que se lo dan a quien ellos consideran que ha sido el mejor texto. Así que por todo ello me parece, bueno, pues un sueño desde luego cumplido. Y supone ese antes y el después, ¿no? Porque aunque ya iba siendo conocido con mis anteriores obras, yo creo que Lupece supone un espaldarazo y te presenta, digamos, en sociedad para todos los seguidores. De hecho, en cuanto dices, ha ganado el premio Lupece, pues la gente se emociona y ya lo ve de otra forma, ¿no? Eso es muy gratificante.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. La pena es que, ya sabes, la radio se maneja con el tiempo. Recordamos a todos los oyentes que la Semana de la Ciencia Ficción, que organiza la Asociación de Vecinos El Tajo, se va a desarrollar en los días 13, 14 y 15. Y el día 15, David va a estar presentando Éxodo y además va a firmar libros. ¡Pero te lo vas a perder!
O lo escuchas en Onda Polígono, o no lo escuchas. Onda Polígono, 107.3. La mejor música de Toledo.
Una fábula al día es una alegría. El escultor y la estatua de Júpiter. A un escultor le fue entregado un bloque de mármol de gran calidad. Entusiasmado por el regalo que un poderoso pariente le había hecho, se dispuso a pensar qué motivo podría esculpir en la piedra. Se sentó junto a ella, admirando sus vetas suaves y hermosos colores, reflexionando sobre la gran obra que iba a realizar. ¿Qué tema sería el más apropiado? Tras haber meditado largo tiempo, el escultor pensó en reproducir a Júpiter en todo su esplendor. Mirando el bloque de mármol, se decía: sí, está decidido. Haré al dios en todo su poder. En la mano derecha llevará el rayo y su rostro representará la ira y omnipotencia. Todo el que lo vea temblará de miedo ante la magnificencia del dios. Y comenzó su trabajo con fe. Pocas semanas más tarde, dio su obra por terminada. El mármol se había convertido en una estatua enorme de Júpiter que llevaba el rayo en su mano derecha y su rostro, gracias a la habilidad del escultor, representaba la ira. Incluso el propio artista se sintió sorprendido y admirado ante el furor de la mirada de Júpiter. Cuando las personas fueron a ver la estatua terminada, se sintieron sobrecogidos y, según su opinión, solo le faltaba hablar. Cuentan que una noche, hasta el propio creador de la estatua se sintió aturdido de miedo al mirar fijamente a los ojos a su obra. Thank you. Poco después, fue el poeta el que tuvo miedo por la furia y el poder de la estatua que representaba a Júpiter, y se sentía muy pequeño ante la grandiosidad de los dioses que él mismo había creado en su imaginación. Este fue el motivo por el cual la religión pagana se extendió con tanta rapidez en el mundo y las gentes creyeron en unos dioses falsos, dioses creados por el mismo hombre. Muchas veces, estos dioses han sido producto de la imaginación de los hombres, que se han visto desbordados por su propia obra. Con mucha facilidad, los hombres creen que son auténticas las cosas que solo han soñado o imaginado. En cambio, les cuesta mucho aceptar como verdades las cosas que son realidad.
El 7 de noviembre se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa de Octubre. Ese titular nos deja dos dudas que hay que despejar. Primero, ¿qué fue la revolución? Y segundo, ¿por qué se llama de octubre si fue en noviembre? Para responder a la primera pregunta, vamos a tomar las notas del reportero americano John Reed, que se encontraba en Rusia en aquel momento. Los historiadores dan el nombre de la Primera Revolución Rusa a una serie de acontecimientos que ocurrieron entre los años 1905 y 1907, que condujeron a una serie de reformas, a la creación de la Duma, el Parlamento ruso, pero continuó el poder el monarca Nicolás II. En febrero de 1917, en medio de derrotas en la Primera Guerra Mundial, y tras una profunda crisis económica y social, se produjo lo que fue la Segunda Revolución, que fue una revolución más moderada, pero que trajo la abdicación del rey, del zar, en realidad, Nicolás II. Nicolás abdicó en nombre de su hermano Miguel, pero este fue muy inteligente y prefirió no aceptar el trono. Entonces en el país se estableció un doble poder. Por un lado estaba el gobierno provisional, moderado, y por otro lado estaban los soviets, que eran grupos de soldados y obreros. Ante los pocos avances del gobierno, de todas las provincias que habían hecho, los bolcheviques, que respondían a los soviets, deciden dar un paso y tomar el poder. El 24 de octubre, el Comité Revolucionario Militar, liderado por Trotsky, ejecutando un plan de Lenin, bueno, mandó a los destacamentos de marineros ocupar puentes, estaciones ferroviarias, telégrafos, todos los medios de comunicación importantes para la actividad. Y el 25, que es el día que se celebra, es el día del cerco y la toma del Palacio de Invierno. En el Palacio de Invierno se encontraba el gobierno provisional. Y resulta que a la noche tomaron prácticamente sin resistencia el palacio, con ayuda de la marina, de la armada, que dispararon unos cañonazos, unas salvas en realidad, y detuvieron a los ministros que estaban ahí. No estaba el líder del gobierno, pero sí estaban varios ministros, y Lenin proclamó el triunfo de la revolución. Poco después el Congreso aprobó un mensaje para todos los ciudadanos de Rusia que anunciaba la caída del gobierno provisional y la toma del poder por el Soviet de Comisarios del Pueblo. Lenin fue elegido el presidente, Trotsky encabezó la Comisaría de Relaciones Exteriores y Stalin se ocupó de las minorías étnicas. Esos son los tres nombres más importantes de la revolución. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué se llama de octubre si fue en noviembre? Pues bueno, resulta que Rusia seguía usando el calendario juliano en lugar del gregoriano, que es el que usamos ahora y que en aquel momento usaba casi toda Europa. ¿Por qué no habían aceptado el gregoriano? Pues principalmente por una cuestión religiosa, porque la iglesia ortodoxa no había aceptado las reformas gregorianas de la iglesia católica. Pero ya después de la revolución decidieron prácticamente perder unos días del año, los cortaron el calendario para ponerse a nivel del resto del mundo, porque eso traía una serie de complicaciones. Y para acompañar, ¿qué canción podemos elegir si no Revolution Rock de The Clash?
Chicas y chicos, el programa de hoy se acaba. ¿Qué os ha parecido?
Pues muy interesante. Yo me quedo con la parte de David Luna porque es la que me toca. Pero bueno, todo muy, muy interesante.
Muy científicos hemos estado.
Científicos
locos.
También
hace falta.
Y Gema, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? No vale decir que tu sección.
No, a mí la de Ponte en mi lugar, por supuestísimo. Esa es la que más me ha gustado hoy. ¿Por qué será?
Bueno, pues este sábado el programa Distrito 007 llega a su fin, pero no quiere decir que nos vayamos. Aquí seguimos en la sintonía de Onda Polígono 107.3 de la FM y también en internet www.ondapoligono.org.
Bueno, pues hasta la semana que viene y no se pierdan esta semana la, valga la redundancia, Semana Cultural, que va a estar muy, muy interesante. Vamos, yo voy a ir.
Y yo, con
y
niños.
Yo.
Con niños.
Nos veremos.
Todos a la Feria de la Ciencia, cuarta edición.
Nos escuchamos.